es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy, pero muy buenos días. Qué buena noticia es constatar que paso a paso el sentido común está volviendo a marcar el rumbo de nuestro país. Tras años de extravío y debates inconducentes, las prioridades reales de la ciudadanía comienzan a ordenar la agenda pública con pragmatismo y sensatez. En seguridad, da alivio ver que se están tomando las medidas necesarias. Los delincuentes deben estar presos, el crimen organizado totalmente aislado y la policía empoderada para hacer su trabajo. Es de sentido común terminar con el absurdo de ver delincuentes libres mientras los carabineros terminan paseándose por los tribunales simplemente por cumplir su deber. En economía, la discusión volvió al eje fundamental, el crecimiento y la inversión como únicos motores de los empleos de calidad, que es la mejor política pública social y de dignidad. El impulso a reformas que destraban proyectos estratégicos y fomentan la actividad empresarial demuestra que el país vuelve a entender que sin desarrollo no hay progreso posible. En salud, el debate por fin se traslada a donde siempre debió estar, la gestión. Se asume que no basta con aumentar los presupuestos récord si los recursos no se administran con rigor para cortar las listas de espera y hacer rendir cada peso en beneficio de los pacientes. En vivienda, vuelve a ser prioridad facilitar el acceso al crédito, destrabar la permisología y reactivar la construcción, devolviéndole a miles de familias la certeza real de alcanzar la casa propia. Ahora bien, para que este giro sea duradero, solamente nos falta que el sentido común llegue a la política. Es el gran pendiente. No podemos seguir atrapados en un Congreso fragmentado, en decenas de partidos donde abundan las actitudes circenses y los intereses personales o partidarios de corto plazo. Reducir la dispersión de partidos y ordenar las reglas de representación no es un capricho técnico. Es la única forma de volver a forjar grandes acuerdos y asegurar que la política trabaje de una vez por todas, poniendo a Chile por delante. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectado con Agricultura. Muy bien, antes de saludar a nuestros panelistas, quiero mandarle un saludo a Catherine, la conductora del Uber que me trajo, porque tuve que dejar mi auto en el garaje re lejos. Ella es ecuatoriana y no me conocía para nada, y estuvimos conversando y le dije, bueno, ahora me va a conocer y te voy a mandar un saludo cariñoso. Una mujer de mucho esfuerzo ahí, así que te mando un cariñoso saludo. Y saludamos con bombos y platillos a nuestra panelista estable que se incorpora ya al panel. En definitiva, la perseguimos harto, pero finalmente lo logramos. Carla, ¿cómo estás, mi querida Carla Robela?
Hola, Chetito, y a todos quienes escuchan la agricultura, qué rico estar contigo. Me siento muy, pero muy contenta de estar en Conectado. Es un honor enorme para mí. Saludo también a Katherine.
Además, está en su casa.
Muchas gracias.
Nuestro panelista también, Chijón Ley, que siempre está con
Hola,
nosotros.
Hola, Chijón. Un gusto enorme, digamos, estar aquí nuevamente entre amigos. Así que,
así es.
Realmente, y con nuestra tremenda audiencia.
Y también estamos con el diputado del Partido Republicano, Que ya prácticamente es panelista, porque lo tenemos cada cierto tiempo, a Cristian Araya. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Checho? Muy bien, muy contento. Día de lunes con hartas actividades, así que no, muy bien comenzar esta semana. Ya primero tuvimos una reunión con la ministra de la Mujer en la mañana, con la Comisión de Mujer, que soy parte también integrante de esa comisión. Y ahora a continuar con este panel, y un gran abrazo a todos los que nos están escuchando.
¿Cómo que Checho? No entendí bien. ¿Mi teniente será?
¿Cómo
que Checho?
Tirando la estrella, la jineta de arriba.
Oh, mira la casaca. Digamos,
que no. Hace rato que no lo veo en la práctica.
Es que estoy haciendo el curso capitán, por eso.
Hace rato que no te...
Ya lo aprobé el curso capitán. Sí, me ha costado ir para las prácticas, porque pasa que... Son los sábados, yo los sábados los viernes en la noche tengo show, las prácticas son súper temprano en la mañana, después el sábado en la noche tengo show, entonces como que ya a esta altura no me da el cuero, pero tengo que ir a hablar ahí a justificar. Oye, yo sé que el tema de la semana ha sido esta advertencia de la UDI a través de su presidente Guillermo Ramírez de que no estarían dispuestos a aprobar esta reforma constitucional. Yo quiero que lo dejemos para el segundo bloque porque vamos a tener a Guillermo y es súper interesante escuchar bien las razones que él da, porque al final del día la UDI, creo yo, que ha sido el partido casi más leal que el mismo republicano con el gobierno.
Entonces,
partimos con la pata en la rodilla.
No, pero
con la pata en la cara.
El presidente del partido republicano de repente ha estado en desacuerdo y qué sé yo, ha mostrado sus diferencias.
Que yo sepa, hemos votado todos los proyectos tal cual el gobierno.
Pero uno hubiera esperado que eso hubiera ocurrido. Esos desacuerdos hubieran ocurrido más de la UDI, Renovación Nacional, no el partido pero tú tienes que reconocer que la UDI ha sido muy leal con el gobierno.
Eso
es lo que me refería. Mira,
a mí la discusión de quién es el más leal me encanta. Ojalá estuvieran todos corriendo por la misma, de que quién está más cuadrado con el gobierno, pero que es cuadrado todo el rato. En la buena y la mala.
Pero yo creo que tiene que ver con mi editorial. Yo creo que estamos todos cuadrados con el sentido común.
Sí.
Si al final de cuentas lo que está haciendo el gobierno es devolver el sentido común al lo habíamos perdido, ya no estábamos acostumbrando a indultar a delincuentes, no estábamos acostumbrando al estilo de gobierno de Gabriel Boric, y la verdad que ahora tenemos un presidente bien empoderado y yo estoy muy contento con lo que está haciendo el presidente Kast, porque además habla poco, hace poca poesía, ¿no es cierto? Pero está actuando. Carla.
Lo primero es que me pareció muy interesante la editorial. Yo la mandaría a La Moneda. Creo que es un buen resumen de lo que está pasando, de los cambios que se están generando. Yo creo que... Es bien interesante, lo vamos a conversar en la segunda parte y me voy a disciplinar ahí esperando para hablar del tema constitucional. Yo creo que ahí hay varios puntos que hacer y va a estar interesante después de escuchar a Guillermo Ramírez para entender bien a qué se refiere, cuáles son sus salvaguardias, etcétera. Pero yo quisiera decir de que fue una buena semana para el gobierno.
Muy buena.
Y es justo decirlo con todas sus letras. Una muy buena semana, porque hace dos cosas que yo creo que son fundamentales, más allá de que podríamos discrepar, y por eso echaba la talla al respecto de que mandaras tu minuta para allá al gobierno, porque creo que todavía el gobierno no logra establecer un proceso comunicacional que permita relevar estos triunfos, estas buenas semanas, ¿ya? Pero el gobierno logra sacar adelante su mega reforma. A algunos les podrá gustar, les podrá gustar menos, pero... el gobierno instala un relato, el relato de que promete y hace, logra cumplir su compromiso de modificar las bases de lo que cree que es el camino para poder crecer, para poder generar inversión y generar empleo. Los resultados los veremos en el camino, pero como conversábamos la vez pasada, evidentemente lo que se había hecho hacia atrás no había funcionado, eso sí que estaba súper seguro. Lo logra, lo saca adelante y da vuelta a la página rápido, Checho. Y eso es muy interesante porque no se queda pegado en ese triunfo, que podría haber sido, nosotros los políticos sí. en general somos buenos para florearnos los triunfos, pasa rápido la hoja y dice, ahora viene otro tema. Y entra de lleno en el tema más importante, que es seguridad para los chilenos y las chilenas, y entra, a mi juicio, con una impronta comunicacional que evidentemente la oposición intenta caricaturizar, pero era lógico que lo iba a hacer, pero que la ciudadanía acoge de muy buena manera. Primero, la cuenta pública, que es la más vista desde el año 2019, y lo hemos visto con una gran recepción de adherencia a las propuestas que hace el gobierno. Entonces esto es como un cheque que le está dando la ciudadanía, no en blanco, pero un cheque de te creo, me das esperanza, este es el camino que yo comparto y por eso voté por este gobierno. Entonces yo creo que es una buena semana para el gobierno.
Chicos, Ley, ¿estamos ante la presencia de la futura vocera de gobierno?
Mira,
porque le escucho hablar a Carla y me la imagino.
Sería
una tremenda vocera.
Tú me conoces hace más de 10 años, digamos, sabes que ese ego que yo no tengo es una personalidad aduladora. ¿Ya? Yo creo que Carla efectivamente tiene una cantidad importante de cualidades para comunicar.
Sí,
y ahí la decisión en realidad ya no está en manos de Carla, probablemente una parte.
Carla,
una
parte, una parte,
no, sin duda tiene algo que decir. Y me parece muy bien, digamos ya. Pero como decía el presidente Piñera, que en paz descanse, a Chile no se dice que no.
No, pero el presidente Kast tiene un sinnúmero de personas a las que puede llamar.
Vocería no es fácil. No es fácil y tú tienes harta experiencia. Bueno, yo me imagino que el presidente debe estar evaluando la posibilidad de separar la vocería del Ministerio del Interior, porque la verdad el ministro del Interior, con todos los cambios que hay que hacer, tiene mucha pega con lograr manejar. Entonces ojalá que esa vocería, que yo está igual que tú siento que ha estado ausente, que no hemos resaltado con propiedad los tremendos hechos. Oye, ¿para qué estamos con cosas si la oposición está en el suelo? Ha fracasado en todo lo que se ha propuesto y este es el momento de vocerear también las cosas buenas que está haciendo el gobierno. ¿Tenemos algún dato del interior?
No,
saber si va a haber, si se va a separar la vocería de...
¿O van a persistir?
No, ahí... Desconozco absolutamente cuál es la decisión. No tengo idea. No tengo idea. Sí, creo que es una oportunidad que se está desaprovechando. La idea de que se exprese y se llegó, pasen al interior, esta es mi postura, que pasen como subsecretarías dentro de interior. Una vez que la seguridad queda radicada en un nuevo ministerio, lo lógico es que se concentrara la función política en el ministro del Interior, y que tanto las Express como las IGGOF se incorporaran en este espacio, pero no se ha avanzado todavía, eso es un poco la parte institucional. Las otras cosas son decisiones del presidente de la República.
Obvio.
que estará evaluando.
Todos sabemos día que día. Son decisiones del presidente de la República y nadie está pidiendo necesariamente que hayan dos ministerios, pero que haya una persona clara, definida, sí, como vocera. Yo creo que le hace bien
el speaker de Estados Unidos
y no tan fome.
Depende del estilo que el presidente le quiera dar a su vocería. Si eso tiene que ver con lo que quiera transmitir. Pero de verdad, con todas las cualidades del ministro Alvarado, que las conozco bien y que las tiene, es mucha pega, sí, y además es un rol diferente. El ministro del Interior nunca puede quebrar puentes con la oposición. En cambio, el vocero a veces tiene que enfrentar con mucha fuerza a la oposición.
Eso es cierto.
Entonces,
yo creo que la necesidad de tener un vocero está... Por supuesto,
yo creo que el presidente ya se ha dado cuenta.
Yo creo que es parte y precisamente también para poder destacar y fortalecer los avances. Yo destaco lo que dice la Carla, que claro, el gobierno está haciendo algo que es poco común, que no quedarse inaugurando y reinaugurando la obra, porque eso es muy típico en el mundo político, de cortar la cinta y la nueva inauguración y traemos cualquier cosa para un nuevo hito.
Sí,
no,
claro,
acá, listo, claro, vamos, seguimos avanzando, pero esto tiene que cuajar, sí, tiene que ser sentido por la gente y ahí el rol de la vocería es fundamental.
Está bien, yo estoy de acuerdo con la Carla que es bueno que los gobiernos pasen a otra cosa, pero en materia comunicacional, la técnica comunicacional, también no es bueno tapar un evento que es positivo con otro evento, ya sea negativo o positivo, porque si va llenando la agenda de cosas, no alcanzan ni a disfrutar de lo positivo, ni porque copan la agenda y al final, ¿y qué es lo que hizo? Te digo, no, pero si eso, pues eso fue hace tiempo, no, fue ayer. Dos cosas, eso y la otra, no existe la comunicación efectiva, fome. No existe la comunicación fome. Sí. Eso de la comunicación fome. Si una comunicación es fome, no llega al receptor.
Sí. Ya, pero la operación Cancerbero, yo creo que destruyó cualquier idea de un gobierno fome.
Sí, claro. O sea,
la puesta en escena de lo que hay, de lo que hubo detrás, creo que es tal vez una línea distinta a la forma de comunicar que incluso estaban tradicionalmente comunicando los gobiernos. A mí me gustó mucho la crítica que se le escuché a un socialista que estaba indignado por la tipografía, el tipo de letra.
El lobo.
O sea, cuando ya te empiezan a criticar
esas cosas,
ese tipo de cosas, pues, sí, es no, perfecto. No,
sí. Bueno, es que recuerda la campaña. Sí. La performance, claro, recuerda mucho la campaña. Yo creo que eso generó un poquito ruido, pero a mí me parece que es completamente legítimo.
No, ¿qué es lo que se le critica a los políticos? Que no cumplen.
Sí,
y aquí lo que está haciendo el presidente Castro es decir, cumplo.
O sea, no me gusta, sabes que no me gustó cómo cumpliste. Eso lo
Yo lo quería de otra manera. Vamos a hacer la pausa de esta hora y regresamos con los temas que a usted le interesan.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo.
El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl.
Oye, apareció una encuesta este fin de semana donde pareciera ser que la tendencia a la baja que traía el presidente Kast, que yo realmente no lograba entender, yo no puedo entender cómo Gabriel Boric tiene mejor aprobación que Kast y Michelle Bachelet, o sea, realmente no logro entender esas encuestas, pero bueno, son las encuestas y uno tiene que aceptarla cuando son buenas o cuando son malas. Subió 2 puntos, yo creo que no alcanza a agarrar totalmente el tema de seguridad, la encuesta, ¿no?
No alcanza a agarrarlo, y la verdad es que una de las cosas que hemos visto en esta semana, y concuerdo plenamente con lo que decía Carla, que ha sido una semana de éxito para el gobierno, ya, sumando y restando, porque los elementos negativos han sido muy pocos, ya, en una semana en que en primer lugar hemos visto de que el gobierno no se rinde al buenismo, ¿ya? No se rinde a la actitud de que, oh, pobrecito, no, sino que hace cumplir la ley, en primer lugar. Y también yo creo que una semana en que, con vista a esta semana que ya comienza, tenemos que tener claro de que el hecho que la oposición esté en el suelo, como tú lo mencionaste, Checho, en tu editorial o en algún comentario, abre una ventana para que se empiecen a producir pequeños desórdenes al interior del oficialismo. Y eso es un tema que también hay que saber administrar y, en este caso, coordinar, de manera que las diferencias se ventilen en la forma y en los lugares en que corresponde, y no necesariamente por la prensa. ¿Te fijas? Ahí hay dos temas que yo creo que...
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo le resto importancia a esta diferencia en particular, porque esta diferencia en particular, yo creo que es bastante discutible.
Estamos hablando de la reforma constitucional,
sí, claro, porque esta es la única diferencia que apareció esta semana, que Guillermo Ramírez dice que no están los votos y que el PDG tampoco, pero yo pienso que ese es un tema a discutir,
sí, porque, parte si, del
tú,
debate,
porque
sí.
Si tú abres realmente la posibilidad de transformar la constitución, nosotros no tenemos asegurado que el próximo gobierno va a ser de nuestro signo, y ya vimos el tipo de constitución que quería hacer la izquierda. Entonces, a mí no me parece tan descabellado que haya una discusión. Si ser leal al gobierno significa ser yes man y decirle no, todo que sí. Yo creo que hay cosas que se pueden discutir, y lo que sí a mí me gustaría, que el gobierno invitara a los partidos oficialistas antes de anunciar su reforma. Claro,
que socializara los proyectos y los conversar
internamente. Que de alguna forma lo socializaran antes dentro de... ¿Qué nos dice el diputado Cristiano Araya? No, representante, nos mandó este representante el presidente de la República al programa.
Yo lo que quiero escuchar, y me imagino que Guillermo estará escuchando ahora, quiero escuchar cuáles son los argumentos que va a plantear, porque claro, si el argumento es no abrir la discusión constitucional, bueno, tendría que recordarle que votó dos veces por abrir la discusión de toda la Constitución. Y aquí lo que estamos haciendo es abrir la discusión en materias de seguridad. Yo creo que es el momento para poder avanzar, y hay que avanzar rápido y fuerte. O sea, es institucionalmente dejar muy claro que aquí tenemos un enemigo. El mayor enemigo de la democracia, el mayor enemigo de nuestra forma de vivir es el crimen organizado, la delincuencia, el terrorismo. O sea, esos son los que están al frente y tenemos que dotarnos de todas las herramientas legales para poder enfrentarlo. Y en ese sentido, el no estar disponibles a abrir esta discusión me preocupa. Creo que es algo que tenemos que estar dispuestos a discutir, porque nos parece, al menos a algunos, que es una condición habilitante para poder, por ejemplo, avanzar en regímenes más estrictos en materia penitenciaria, para poder avanzar en cierta forma de enfrentar al crimen. Pero es que aquí hay dos cosas. Hay cosas que con otra composición del Tribunal Constitucional te diría que sí, pero hoy día la cosa parece que es distinta. Y lo segundo es, por ejemplo, a un tipo penal, como es la mera pertenencia a una banda delictual, que es uno de los secretos, comillas, o de las fórmulas que marcó la diferencia en El Salvador, que es: si usted pertenece al Tren de Aragua, por el solo hecho, le caiga unas penas del infierno. Después revisaremos los delitos que haya cometido adicionalmente. Y eso hoy se le podría impugnar la proporcionalidad, tanto en abstracto como en particular, vía una inaplicabilidad. Entonces, lo que queremos evitar es que hoy, teniendo la oportunidad, el momentum, si se quiere, político, para poder avanzar y que el Estado de Chile se dote de esta herramienta, nos quedemos atrás por timorato. Y eso es lo que, al menos desde mi posición, creo que es el momento para avanzar. Es que yo encuentro, y después cada uno tendrá que explicar por qué no estuvo dispuesto a endurecer la mano. Y, sí, y bueno, eso es...
Yo encuentro que las dos posiciones tienen un tema, por eso esperemos escuchar.
Sí, yo lo quiero escuchar antes de...
Claro, escuchemos a Guillermo, a ver si nos podemos conectar a las 2:30, como nos había prometido, para poder escucharlo de boca de él y hacerle todas las preguntas que tengamos que hacer. Oye, dejemos el tema porque si no nos vamos a meter en el tema. La elección interna del Frente Amplio, la Yael Yomans es más de izquierda que la Constanza Martínez, ¿no?
De todas maneras.
¿Sí?
Sí.
De todas maneras.
O sea, giró hacia la izquierda la
tal cual. Sí.
O sea, ya prácticamente se va a transformar en el Partido Comunista. Ya, quería preguntarle eso porque además yo siento que la gente en general, incluso los que están inscritos en los partidos políticos, no están ni ahí con la política. La cantidad de gente que votó en esta elección...
18%.
18% de los militantes. De los militantes, porque sí. Se supone que un militante es mucho más...
Está por algo está, ¿no es cierto?
Por algo está, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto le pasa a todos los partidos políticos, ¿eh?
¿Cuál
fue el último partido político de derecha que tuvo elección? Ah, el mismo PDG, sí. Que no es de derecha, pero también votó poquísima gente. ¿Eh?
Sí, RN, pero RN no tuvo elecciones en estricto rigor. ¿Sí? Fue una lista única.
Una lista única, sí. Bueno, y...
¿Qué podemos pensar del Frente Amplio? ¿Qué podemos pensar del Frente Amplio?
De este nuevo ciclo.
De este nuevo ciclo Frente Amplista. Lo primero es que, evidentemente, mis ojos están más hacia el Partido Socialista que el Frente Amplio después de esta decisión. Porque el Frente Amplio lo que está mostrando es que ha elegido el camino, probablemente de una posición dura e implacable, como le gustaba decir al presidente Piñera, hacia el presidente José Antonio Kast. Yo tengo pocas expectativas de un Frente Amplio liderado por Gael Yomans, dialogante, propositivo, que haya aprendido del pasado. Tengo mis dudas. Obvio que siempre hay un beneficio de la duda, pero tengo mis serias dudas. Y en ese sentido... la pregunta que uno se hace es: ¿qué va a hacer el socialismo democrático frente a esta parte de la izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista? Como tú muy bien dices, quizá un Frente Amplio que se va a parecer más al Partido Comunista. Uh-huh. ¿Qué va a hacer el socialismo democrático? ¿Se va a dejar arrastrar por esa forma de hacer oposición o va a marcar la diferencia? Y ahí también la pregunta es: ¿quién va a dirigir ese Partido Socialista? Porque tengo la sensación de que Álvaro Elizalde, por la relación que tiene con el expresidente Boric, tuvo y tiene con el expresidente Boric, a rato tiene más una impronta de allanar el camino a una posible vuelta del presidente Boric, que a buscar nuevos liderazgos que pudieran legítimamente disputar un poder en las próximas elecciones presidenciales. Y ahí la tentación del Partido Socialista sería ser un apéndice de una forma de hacer política de este nuevo Frente Amplio. Y eso me preocupa mucho más incluso que tener liderando a Gael Yomas, haciendo un Frente Amplio que creo que siempre ha sido igual, es su forma de hacer oposición, se calmó durante el gobierno del presidente Boric porque era el partido corazón de gobierno, y eso es lo que tiene que pasar siempre, pero no creo que haya perdido su ADN.
Por estos lados, tiendo a pensar que y a coincidir que esto va a significar una radicalización del Frente Amplio. Gael Yomas, recordemos que en parte de su estrategia de campaña fue proponer una idea innovadora que a nadie se le había ocurrido en los últimos 50 o 60 años, que era, por ejemplo, el de congelamiento de precios para poder hacer frente a al alza de los arriendos.
¿Qué es lo que propuso?
Que para evitar que sigan subiendo los arriendos
se congelen.
Congelemos los precios.
4.000 años desde el Imperio Romano que sabemos que eso no funciona.
No, o sea,
perdón, y que te lo diga. O sea, sí.
Yo fui al último 60 para homologar o tal vez el sistema económico.
Lee muy poca historia estos muchachos,
¿eh? Se lee re fácil, ¿eh? Congelar los precios así nunca más tenemos inflación.
Entonces, cuando alguien está dispuesto a eso, y a proponer eso sin mayor vergüenza, yo creo que es un retorno al fundamentalismo religioso del Frente Amplio, a esta lógica que hablar con el gobierno es un pecado, que apoyar a las policías es un sacrilegio. O sea, es volver a ese Frente Amplio. Es volver al Frente Amplio que apoyaba las protestas en las calles, el Frente Amplio que replicaba las acusaciones de que el Metro Baqueano era un centro de tortura, que quería refundar Carabineros. O sea, ese Frente Amplio, que por mucho que algunos, tal vez más ingenuos, puedan haber creído que después de 4 años habían madurado, habían conocido el Estado y entendido la responsabilidad que tenían, no, yo creo que es un retroceso. Espero de todo corazón estar equivocado, pero lo más probable es que veamos eso, y lamentablemente esto va a llevar una carrera media frenética entre el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista, de quién está más a la izquierda, quién es más intransigente. Fíjate, por lo cual no me llamaría la atención que muy 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 poco tiempo anuncie una acusación constitucional de parte del Partido Socialista como para aparecer más
seguro. Mostrarse duro.
Vamos a estar seguros.
Sí. Oye, yo.
Te lo digo hoy.
Yo tengo claro de que el octubrismo, y quiero llamarlo así porque yo relaciono directamente el octubrismo con el Frente Amplio, porque si no, no habría sido gobierno. Yo creo que no está muerto. El que crea que está muerto y baje los brazos está cometiendo un error histórico gigantesco. Sin embargo, creo que hoy día el Frente Amplio y toda esa idea de extrema izquierda no cuentan con el apoyo de la ciudadanía. De hecho, la elección el presidente Kast arrasó con respecto a la propuesta comunista y del Frente Amplio, que era Janet Jara. Entonces, yo creo que hoy día el ambiente no está para ellos, ¿eh? Y yo creo que ellos van a tener que ser inteligentes para darse cuenta que no era lo que quería la ciudadanía. No entiendo cómo el socialismo y el PPD y los partidos que fueron parte de la Concertación no se dan cuenta que su momento más virtuoso fue cuando no estuvieron al lado del Partido Comunista. Y digo el Partido Comunista porque para mí el Frente Amplio, ustedes saben lo que pienso, es el Partido Comunista con pantalones cortos, definitivamente. O sea, con menos tradición, pero piensan más o menos lo mismo, tienen un origen bastante marxista. Y creo que hoy día no está el horno para hoyo ni en Chile ni en Latinoamérica. Hemos visto cómo ha ido cambiando los gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
Sí, la ola está claramente orientada en otro sentido, ¿ya? Y esta elección de negar el idioma en este momento, digamos, no solamente implica más ataques y mayor dureza política desde el punto de vista comunicacional, sino que también implica, para el socialismo democrático, especialmente para el PS, la decisión de si seguir siendo o no vagón de cola de toda esta tendencia. Mm. Y si acaso van a tener o no la valentía política que se requiere para decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una alternativa distinta que ofrecerle a Chile como Partido Socialista. ¿Y por qué me preocupa esto? ¿Por qué me preocupa no solamente en el Partido Socialista, sino también en el PPD y en otros partidos que lo conforman? Porque Carolina Tohá fue vocera del mamarracho, de la primera convención, digamos ya. Hizo no solamente vocería, sino que apoyó firmemente el proyecto. Después, por supuesto, entró al gobierno, se dio cuenta de todo. Traía una experiencia de manejo junto con Manny Marcel, que fueron probablemente dos pilares de sustentación del gobierno de Boric después del fracaso de la primera convención. Pero lo que voy es que no todas las voces al interior del socialismo democrático están dispuestas a tomar el rumbo exitoso que tú has mencionado, el rumbo histórico de la Concertación. No. Por lo tanto, ahí hay un tema de
sabemos perfectamente que la Concertación administraron el modelo que venía del gobierno militar.
Sí.
Apretando los dientes, porque en ese momento era ridículo cambiarlo cuando estábamos batiendo todos los récords de crecimiento y qué sé yo, pero no era su modelo. Ellos nunca estuvieron en favor del libre mercado y todo lo más.
Y siempre hubo una fracción de autoflagelantes, ¿te acuerdas cómo se llamaban entonces? Obvio. Digamos que decía, no, esto no corresponde, esto no sirve,
Oye, quiero mandar un saludo a Amanda, que está en el streaming, que ¿Amanda? Está de cumpleaños. Sí. Amanda, que está
saludos,
en el
Amanda.
Streaming.
Saludos, felicidades.
Una super colega que está ahí ya. Oye, y va, antes de ir a la pausa voy a leer este mail de Patricio Avendaño. Dice, yo te sigo por hola Checho, yo te sigo por muchos años, esta vez quisiera pedirle que le mandes a través de tu programa un gran saludo a la ciudad de Marchihue, que este fin de semana celebró la fiesta de la Liebrada. Esa es una tradición que lleva más de 70 años. Yo voy todos los años porque me hace recordar mi infancia, que yo viví muy feliz por allá. Felicitaciones por tu programa. Bueno, nos adherimos a este saludo de Marchihue y a la vuelta volvemos con el concurso para este miércoles. Vamos a hacer un concurso para el viernes y un concurso para el sábado para ir al show Ni Facho ni Comunacho. A la vuelta les contamos de qué se trata.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Estamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a la familia de mi querido y entrañable amigo Manuel Daire, que anoche dejó este mundo. Un hombre, gran amigo de su amigo. Son una persona, así como Carlos Cardoen, esa Santa Cruz, Manuel Daire es a La Serena, ¿eh? La cantidad de proyectos que han hecho ahí en La Serena, esa familia. Uno de sus hijos tiene el Hotel Molle, que está en
Casa Molle,
Casa Molle, sí. que es uno de los hoteles de lujo más importantes que hay de en Chile. Bueno, infinidad de proyectos, un gran empresario, toda su familia también ha seguido sus pasos. Una familia maravillosa, así que le mando mi abrazo. Con el dolor de mi alma me he enterado de este fallecimiento. Tremendo. Usa tu cupón de gas en Abastible antes del 30 de septiembre. Pide al 829.000 o entra en abastible.cl. Desde la creación de los mil multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Bueno, querido amigo, quiero contarle que se solucionó también el problema con mi seguro de la clínica alemana.
¿Sí?
¿Tú sabías de mí?
Algo escuché.
Se solucionó, me llamaron para decirme que estaba solucionado.
Bien.
Pero una sola cosa que quiero decir, porque agradezco que me lo hayan solucionado, pero no me gustó la palabra que le pusieron, excepcionalmente, porque yo no quiero que hagan una excepción conmigo porque tengo un micrófono. Yo quiero que efectivamente, no solamente la clínica alemana, sino que todos los seguros, porque me han llegado cientos de mail que les pasa exactamente lo mismo, que cuando tienen que cobrar un seguro, los tramitan hasta el cansancio. Entonces, que a mí me hayan pagado excepcionalmente me da mucha lata, porque yo el tema no lo puse para solucionar un problema personal mío, sino que los puse para que se den cuenta. Por ejemplo, ahora, y lo voy a decir con nombre y apellido, no tengo problema de hablar de la grande empresa. Voy a tener un viaje a Ecuador a fin de año. En enero voy a ir por una semana a celebrar el año nuevo. Y las personas que me invitaron me dijeron, quédate un día más o dos días más para que alcance a conocer tal cosa de Quito. Traté de cambiar el pasaje en la compañía aérea y por cambiar de fecha me cobran 400.000 pesos. ¿Ese es un abuso o no es un abuso? No me vengan con la ley de oferta y demanda, weón. Porque si tienen el espacio, da lo mismo que yo me vuelva un 6 o me vuelva un 8. Y ese tipo de cosas la gente al final se termina cabreando, hablando mal de los empresarios, y eso es lo que yo estoy defendiendo. Es el principio. Si a mí, la verdad que, gracias a Dios me ha ido bien, 300.000, 400.000 pesos no me van a mover la aguja. Pero yo lo hago básicamente porque esas son el típica cosa que la gente finalmente se empieza a indignar con los grandes empresarios. Y yo no quiero que se indignen, porque quiero tener muchos grandes empresarios invirtiendo en Chile.
Bueno, toda la razón, pues, Checho. Y además, sí, en temas tan sensibles.
Así es.
Así que tiene un micrófono para poder hacer que las cosas se hagan mejor. A mí me parece estupendo su
mensaje. Oiga, mi querida amiga, en pausa usted me dijo, si vamos a esperar que Guillermo hable a las 2:30, no vamos a tener tiempo de dar nuestra opinión sobre esta reforma a la Constitución. De su opinión libremente.
Muchas gracias, Tetito.
Después sí le pediremos a Guillermo que nos explique.
Con todo el respeto a Guillermo Ramírez, porque además hay que ver bien el alcance de lo que quiso decir, porque a veces uno da una entrevista, sale un titular, uno no logra dimensionar realmente lo que hay detrás. Pero como vi también la declaración de Andrea Valladares en el tenor parecido, digamos, a lo que había planteado Guillermo Ramírez, yo creo que es muy interesante poder transparentar un poco cómo cada uno de nosotros lo ve. Y yo aquí tengo sentimientos encontrados, voy a tratar de explicar bien mi opinión. Ha salido en el borrador, y usted, este borrador que no sabemos si va a llegar, si no va a llegar.
Borrador que yo siendo presidente de la Comisión de Seguridad, bueno, no he visto. ¿Eh?
Imagínese.
O sea, un borrador que...
Imagínese.
No sé dónde sale todo esto.
Sale un borrador que se filtra a la prensa y que trae algunas cosas que yo manifesté como médico salubrista que soy. Mi preocupación, que tenía que ver con que ahí parecía que se restringían derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, que para mí, en particular, como soy salubrista, me inquietaban porque, más allá de si es delincuente o no, y puede ser el peor de los delincuentes, hay medidas que uno tiene que tomar porque son de salud pública y protegen a los inocentes también, a las personas que vivimos en este país.
Una enfermedad contagiosa, por ejemplo.
Una tuberculosis y otras pueden generar las vacunas, etcétera. Pero, más allá de esa salvedad que hice ahí, yo creo que el tema de fondo es cómo se está viendo esto de hacer una reforma constitucional en materia de seguridad. Y fíjate, Checho, Cristian y Chijón, yo en esto no estoy, al menos en el titular, con Guillermo Ramírez y Andrés Valladares. ¿Sabes por qué? Porque creo de que la Constitución, que es nuestra ley madre, que da el orden de hacia dónde va este país, es una Constitución que, más allá de las reformas que se han hecho del 80 en adelante, que han sido muchas, múltiples, firma de Ricardo Lagos de por medio, es una Constitución que evidentemente no está en materia de seguridad con el estándar que debiera tener los desafíos tan tremendos que estamos teniendo hoy en crimen organizado y narcotráfico. Y en ese sentido me parece lógico que nuestra Constitución tenga un debate al respecto de poner la principal preocupación de los chilenos en cuestión. Tanto es así que en el proceso constitucional, el segundo proceso constitucional, el Consejo de Expertos lo puso en el artículo 11. El tema de que la Constitución se modificara y pusiera seguridad pública dentro de ella. Consejo Constitucional que tenía representantes desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, y se pusieron de acuerdo para ingresarla a la Constitución. No entiendo por qué hoy día podría ser un gran problema. Algunos dicen, no, es que abrir el proceso constituyente de nuevo. A ver,
cuando... Por ahí va el problema, pero, no creo que
por
sea
eso,
porque...
Si ese es el punto... Cuando se cerraron los dos procesos constituyentes por un fracaso, porque esa es la verdad, fracasaron ambos, no se dijo nunca más se puede tocar la Constitución. Lo que se dijo es, no abramos nuevos procesos constituyentes con convenciones de por medio para modificar toda la Constitución, sino que dejémosle al Congreso Nacional la potestad de hacer los cambios que estime pertinente en su momento. Y es tal cual lo que va a pasar ahora. Va a ser el presidente presentando una reforma constitucional y el Congreso decidirá. O vamos a dejar amarrado de manos para toda la eternidad al Congreso Nacional y nunca va a poder modificar una constitución porque nosotros tuvimos dos procesos constituyentes que fracasaron. A mí me parece eso una excusa y un error. Yo creo que la Constitución requiere que ingrese seguridad pública dentro de sus deberes del Estado. Yo creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía. Podremos discutir después si alguna de las indicaciones puede entrar por ley y no es necesario modificar la Constitución. Pero modificarla para ingresar seguridad pública, dejar claramente establecido que es un deber del Estado, a mí me parece de toda primera necesidad, y en esto no comparto la mirada de Guillermo Ramírez y Andrés Valladares.
En todo caso, en la Constitución lo que dice es seguridad nacional. Claro, y seguridad nacional se entiende como el cuidado de la frontera, ¿no?
Exactamente.
¿No es cierto? La soberanía, lo que defienden las Fuerzas Armadas, básicamente.
Y fundamentalmente la visión de un enemigo externo.
De un enemigo externo, claro.
No dejemos espacio.
Y seguridad pública tiene que ver con lo que todos conocemos, claro, la delincuencia, el narcotráfico y todo lo más. Pero yo no sé si definitivamente para mejorar la seguridad pública... ¿es necesario cambiar la Constitución? No, la verdad que no. Yo ahí se lo dejo al abogado. Tengo entendido que lo hacen porque habría un problema con el Tribunal Constitucional, que si no se cambia podrían llevar al Tribunal Constitucional algunas medidas que podría tomar. No lo entiendo bien. Soy honesto, no soy abogado, pero no le veo la importancia que le estamos dando al tema.
A ver, yo voy a ser bien franco y con esto termino, porque yo creo que Cristian, que sabe muchísimo más de esto, nos va a poder ir...
No tiene idea, lo tienen aislado.
No, si él sabe mucho.
No le quieren mostrar los borradores.
Sabe mucho, de esto sabe mucho. Pero solo para decir, Evidentemente los delincuentes no tienen miedo de un cambio a la Constitución. No es eso lo que va a generar miedo, ni va a cambiar el miedo de vereda, que finalmente el real cambio de mano. Cuando digamos que hay un cambio de mano real, va a ser cuando el miedo cambie de vereda y sean los delincuentes los que tengan miedo y no las familias. Y en eso entiendo que está trabajando el gobierno del presidente Kast. Pero el paraguas de la Constitución finalmente va a obligar a todos los gobiernos a tener que poner seguridad como un deber del Estado y una prioridad. Y esas definiciones, el saber hacia dónde uno va, es fundamental en cualquier país. Por eso existen las constituciones y por eso son las miradas madre. Y yo en eso no tengo ni una sola duda de que hay que avanzar en esta materia, sí, para poder dar ese lineamiento.
La pregunta que yo te hago es la siguiente. Cuando uno asume un gobierno, por ejemplo, yo soy presidente de la República, ¿no tengo claro que la seguridad depende de mí? O sea, que depende del Estado.
Sí, pero hay un tema que tiene que ver con las herramientas.
Exacto.
Tiene que ver con la estructura misma y lo que yo voy a poder poner operativo a favor de la ciudadanía y de lo que yo estoy buscando. Y en este momento hay una falla ahí. Más que una falla, un vacío.
¿Cuál es la falla? No tenemos la RUF, ¿no es cierto?
No tenemos
RUF.
Eso
no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la ley.
Sí, pero...
Vamos, Cristian. Escúchame, yo estoy opinando sin saber. Así que estoy como en el líder de la casa. Son preguntas.
No, lo primero es ver que esto es una cuestión sistémica. O sea, aquí queremos avanzar en la agenda de seguridad en todos los planos. Así como se propone un tema a nivel constitucional, que no solo es esta reforma que ha trascendido un borrador que yo no he visto, pero que... que es, al parecer, por lo que se ha comentado, era una versión inicial, un bosquejo, que como cualquier trabajo, bueno, está en las primeras etapas, sí. y se va puliendo y probablemente no es el que se no es el que se va a presentar.
Ya, que están
eso es lo primero. Lo segundo, muy corto. Lo segundo es que en paralelo están corriendo otras dos modificaciones constitucionales en materia de seguridad. Una que busca ampliar el plazo para la retención de inmigrantes ilegales, que eso está corriendo, y otro es lo que se anunció el presidente de la República sobre un nuevo estado de excepción para la incorporación de la Fuerza Armada en materia de seguridad.
Eso ya, sí creo que ya necesita.
Ahí hay tres modificaciones constitucionales. La Constitución ha sido modificada desde 1980 71 veces. El artículo primero, en el inciso quinto, actualmente habla de seguridad nacional. Entonces, solo ese artículo, también tendría que ver con modificación al artículo primero, al artículo noveno, al artículo 19. ¿Por qué? Porque estamos pensando, como les decía antes, en modificaciones al régimen penitenciario, modificaciones a la mera pertenencia. Aquí hay que entender, insisto, es que la amenaza hoy es, primero, este enemigo que es el crimen organizado, antes de una amenaza externa. ¿Hay que estar preparado para la amenaza externa? Sí, pero hoy, incluso... pensando en una amenaza externa, y veamos como lo que puede ser Venezuela con su régimen narcodictatorial, es que actúan por medio de estas formas no convencionales de acción. Entonces,
pídale disculpa a usted, avanzamos. A la Jessica Castañeda, Jessica, del departamento prensa, que nos pasamos la hora.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Tenía algo más raro que un título técnico, convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua, que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniel es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, Ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y quiero contarles que la mayoría de los gobiernos va haciendo cambios durante el desarrollo de su gobierno. Uno lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento. Y el concurso para este día viernes, vamos a hacer un concurso más político esta vez. Díganos el nombre de tres ministros o subsecretarios que haya cambiado el actual gobierno en estos 5 meses que lleva gobernando. Ministros, ministras o subsecretarios, no le voy a dar ni una pista porque está fácil para los que siguen permanentemente la política. No escriben a conectados@radioagricultura.cl, en el asunto pongan concurso para participar por una invitación para una cena para 2 personas al show Ni Facho Ni Como Nacho, que ha tenido un tremendo éxito. Muy bien. Tú estabas viendo recién la encuesta. ¿Viste algo novedoso? Yo les pregunto por qué Tomás Bodanovich está tan alto en la encuesta. Fuera de tener caluga, ser buen mozo, porque es buen mozo, tiene buena pinta. Nunca tanto como la pinta mía, pero tiene buena pinta.
No,
yo sé que, oye,
al ojo de tu madre.
Es que la verdad oye, que yo converso con mujeres que son incluso de derecha. Ah, no, yo votaría además por Bodanovich. ¿Por qué? Si es del Frente Amplio, es que es regio. O sea, privilegian los regios. Bueno, y eso no pasa en Chile, en Estados Unidos. Muchas veces los votos a los presidentes eran porque encontraban buen mozo al presidente. Yo le pregunto de verdad, ¿ha hecho una muy buena labor en Maipú?
No, pero aquí tenemos el siguiente fenómeno, y es un fenómeno que tiene, como todas las cosas en la vida, de dulce y de agraz. Por ejemplo, tenemos voto obligatorio. Eso significa de que 13, 14, 15 millones de chilenos están habilitados para votar. Y de ese porcentaje de gente, que es mucha gente, digamos, muy poca gente le interesa realmente la política. Y entonces empiezan a ser impactados por cosas que para nosotros pueden ser más bien frívolas, pero que para ellos son importantes. Oye, qué simpático que es, qué bien que habla, oye, qué lindos ojitos tiene. Mira, sí, rubio. Sí,
por eso la importancia que tiene.
Entonces hay un tema de que no es farandulización, pero sí es un nivel menos denso de análisis en el cual mucha gente. Fíjate en lo siguiente, lo que pasó en la elección presidencial anterior. A 15 días de la elección, que esta era una elección importante, ya todavía había un porcentaje muy alto de gente que no había decidido su voto. Habiendo pocos candidatos, te fijas. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros a veces, los que estamos metidos en política, que nos gusta este tema, y estamos en la chuchoca, no las vemos. ¿Ya? Y eso pasa.
No, tú tienes razón. Y sabes, por eso que yo le decía al programa Sin Filtro y al programa Próceres que no se peleen, que mientras más programas hayan, que difundan y le enseñen a la gente para que finalmente llegue a votar en forma. Yo no estoy diciendo que voten por derecha, si les convence el proyecto a la izquierda, que voten por la izquierda, pero que vayan bien informados a votar, ¿no es cierto? Y que no vayan por estos detalles, o porque lo encuentro más simpático, o porque lo vi en un programa de farándula, qué sé yo. Yo creo que es re importante. Por eso te preguntaba en serio si Tomás Bodanovich había hecho una labor
destacable, no.
Porque no. Yo sé que Sebastián Sichel sí ha hecho una buena labor en Ñuñoa, ¿no?
Efectivamente.
Y, y sube la encuesta día a día, y cada día que da una entrevista la gente le ha. Es un personaje que hay que tenerlo ahí en el radar.
Y que también, ¿no? tiene buena presencia física, es articulado, habla de corrido, perdón que lo diga así, pero esas cosas impactan en el público.
Y además que tiene una historia de vida, de esfuerzo y de
hay un cuento detrás de él.
A ver, Carlita, cuéntenos un poquito de las figuras políticas.
Sí, estamos, bueno, si uno mira la encuesta Academ, y en eso tiene mucha razón Teto, uno mira los 5 primeros lugares son alcaldes. ¿ya? Ha sido la tónica de los últimos años respecto de la buena evaluación, que no significa que terminen votando por ellos para una candidatura presidencial. ¿Ya? Le podemos preguntar a Evelyn, que lideró la evaluación positiva de CADEM mucho tiempo, muchos años.
A Evelyn Matei, a Sebastián Sichel y a Joaquín Lavín.
Claro, pero hoy día los datos son esos, ¿no? Tomás Bodanovich empatado con Sebastián Sichel, así que tu ojo tiene mucha razón. Después Mario Desbordes, Macarena Ripamonti y Jaime Belolio. Si nos vamos al otro extremo de la tabla, nos vamos a encontrar con los presidentes de los partidos, el peor, Lautaro Carmona, del Partido Comunista, Constanza Martínez, hasta hace ahora, presidenta del Frente Amplio. Dos nombres.
Era lo que te decía yo, que es un partido, la verdad, que la gente ya no está ni ahí con ellos.
No, muy mala evaluación. Dos personajes que están siempre en la palestra muy duro, Daniel Manucheri y Daniel Chicardini, bastante mal evaluados. Y el resto también presidentes de partido, ¿no? Luciano Cruzcoque, Paulina Bodanovich, etcétera. Entonces, parece que ser presidente de partido es duro. Es duro para la evaluación ciudadana.
Pero detengámonos el caso de Manucheri y Chicardini, que de verdad han transformado la política en un circo, porque yo sé que a ellos les da dividendo esto de hacer performance circense, pero la verdad que llega a dar vergüenza cómo actúan, rayando ya en la mala educación muchas veces, y qué bueno que la gente los tenga mal evaluados para que se den cuenta que ese no es el camino que quiere la gente para nuestro político.
Sí, voy a dar el dato. Daniel Manucheri, 29% de aprobación y 54% de rechazo, y a Daniela Chicardini le va peor aún, 23% de aprobación y 51% de rechazo. Es decir, puede ser que les reditúe como en el núcleo, si uno desagrega esto, probablemente quizás con él, los sectores más de izquierda los aprueban mucho más, pero la ciudadanía en general está rechazando, al parecer, esta forma de hacer política.
El tema es que por el sistema político el incentivo está en aumentar conocimiento y hablarle a un nicho. Entonces, ninguno de ellos quiere ser hoy presidente de la República. Están apostando a la senatorial, el caso del diputado Manucheri, la diputada Chicardini, la senadora Chicardini.
Ya lo es.
Entonces, le hablan a un nicho. Y lo mismo está pasando con muchos parlamentarios de izquierda, PPD y el Partido Socialista, que tienen este interés de ser senadores. Entonces, ¿sabes qué? Lo que me conviene es un discurso grandilocuente, es muy rimbombante, para hablarle a ese porcentaje de izquierda. Y pelear y tratar de ganarle el punto a el Frente Amplio y al Partido Comunista.
¿Cómo se le puede sacar ese incentivo perverso de que el diputado y el senador, que se supone que son representantes de la gente para definir el bien y el mal de un país, no estén pensando en la próxima elección y sí piensen? No voy a usar la palabra nueva generación porque es como muy poético, pero que piensen en el país. O sea, que las decisiones que tomen efectivamente sean lo que más les sirve al país y no lo que más populista que les sirve a ellos para la próxima elección. Porque obviamente, de repente, acuérdate, para el tema de los retiros, era súper popular los retiros, po. Y el que no aprobaba los retiros corría peligro no salir reelegido. Cuando sabíamos que los retiros era lo peor que le podía pasar al
país. Y cómo se comprobó, además.
Entonces, ¿Cómo se le puede sacar ese incentivo perfecto?
Esto pasa por un tremendo titular, pero que es difícil y hay que trabajarlo mucho. Se llama reforma del sistema político. Cuando se trabaje ese tema, que hay que trabajarlo además con los incumbentes, que es una cosa muy complicada, porque les va a afectar intereses.
Claro,
que
tienen que votar ellos en contra de ellos.
En contra de ellos en algunas cosas.
Por eso el proceso constitucional era interesante en ese tema.
Seguro que sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay un tema pendiente en que tenemos que seguir. A ver, no es el tema del día hoy. Ya estamos con la seguridad, con el crecimiento económico, una serie de cosas. Pero un año más, un año y medio más, es un tema que necesariamente Chile tiene que abordar.
Oye, solo destacar que dentro de los bienes evaluados está también el diputado y amigo personal Francisco Rego, que aparece bien evaluado en esta encuesta. Yo siempre hago el punto de que las encuestas van y vienen, la verdad.
Sí, así es.
Es una muchas veces una anécdota, una foto. Pero yo creo que lo que no puede pasar es que tomemos decisiones a partir de las encuestas, porque precisamente por Y un buen ejemplo es la popularidad de los alcaldes. Popularidad de los alcaldes que, claro, siendo alcaldes, dura hasta que dejan de ser alcaldes, entran en la arena de empezar a hablar de política y esa popularidad decae. Porque ser diputado, ser senador, no es popular. Mañana vamos a tener que votarlo en los galgos. Yo tengo muy clara mi posición, voy a votar en contra de la prohibición, a favor de la regulación, y eso es tremendamente impopular, pero estoy tomando decisiones políticas basadas en una serie de cosas. Entonces, claro, hay mucha gente que no le va a gustar mi posición. En cambio, los alcaldes, con inauguración de plaza, con los drones, con seguridad municipal, ahora en un estilo muy muy, muy mucho más callejero de estar sacando los rucos, claro, eso es popular.
Tiene que ver básicamente con la comunicación. Tú dijiste lo de Pancho Rego, que también es panelista de este programa. Bueno, Pancho comunica súper bien. Pancho, cuando habla con evidencia, con números, tiene buena memoria, hace recuerdo de la ley industrial. Entonces, y eso a la gente. A propósito de gente, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
Muy bien.
Vamos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Para los que somos de izquierda, Carla Rubilar es una de las personas más respetables de la derecha. Pero tengo que hacerle una crítica. Carla, no es aprovechamiento. Más de 40 y tantos autoridades fuera en meses, entre ministros, seremi, subsecretarios, más los tongos de los niños haitianos, los tongos de las auditorías al presidente anterior, más la no utilización del MEPCO. Yo creo que es la que el gobierno bien no lo está haciendo.
Chechito, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a la Carla, a Cristian y a Chijón. Excelente panel. Oye, Chechito, una pregunta para el panel. Nosotros los latinoamericanos, los hispanohablantes, en nuestras votaciones bailamos al son del Partido Republicano y Demócrata de los Estados Unidos. Porque cuando está el Partido Demócrata, todos van por esa tendencia. Están los republicanos y todos van de color azul. Un saludo, Carlos Villanueva, por acá.
Hola, buenos días. Saludos, Checho. Por acá, Verónica Larraín. Un gran abrazo a mi diputado Cristian Araya, que es lo mejor del Parlamento. Y bueno, decir que para variar estoy muy desilusionada, Chile Vamos, como siempre atornillando atrás al revés, siempre con las acusaciones constitucionales, con las declaraciones. Es una lástima, porque se supone que somos gobierno y nos tenemos que apoyar. Ojalá se pongan de acuerdo y no sigan más Dieguito Chalper, la señora Sandón y compañía. Un abrazo.
Y acabo de escuchar al conductor Sergio Irani hablando de las encuestas, estoy totalmente de acuerdo con él. Todas las encuestas que dan en la televisión, donde unos señores como unos gurús que hablan de sus láminas y cuentas, pero nunca dicen a quiénes encuestaron, a cuánta gente encuestaron y cuánta gente contestó. Pueden ser 20 personas que contestaron. Y con eso se maneja que todo el país piensa así. Por favor, que cada encuestador diga a quién encuestó el Target y cuánta gente contestó. Así debería ser la encuesta pública, ¿no?
Ya, oye, quiero decirle al amigo de la encuesta que la verdad, la encuesta en general llevan, si tú la lees profundamente, llevan su metodología. Uh-huh. Ellos te dicen cuál es la muestra que tienen y todo lo más. Y mira, no hay que ningún día a las encuestas profesionales. Las encuestas profesionales, yo lo he dicho hasta el cansancio, si eligen una muestra aleatoria, perfectamente pueden tener una desviación estándar de cómo con esa muestra puedes inferir en la realidad. No necesariamente tú tienes, si tuvieras que encuestar a todo el mundo, sería un censo. Y eso es otra cosa. La encuesta justamente, a partir de una muestra, poder inferir ciertas tendencias en el universo. Ahora, yo comparto contigo que no todas son muy profesionales, porque, por ejemplo, y este ejemplo también lo he dado varias veces, pero no me canso de repetirlo, si alguien tiene que llamar al número tanto para encuestar y la persona de ese número no le contesta o le corta, no puede llegar y agarrar cualquier número y llamar a otra persona. Tiene que sacar un número que vuelva a salir en forma aleatoria. Es lo mismo que las encuestas personales. Si tocáis el timbre en tal casa y no te contestan, no puedes hacerle la encuesta al de la casa al lado, porque ya está infiriendo en la muestra. O sea, tiene que ser aleatoria realmente para que pueda tener un nivel de seguridad. Y claro, cuando se hace una encuesta semanal, dudo mucho de que sean 100% aleatorias.
A ver, para el auditor que tiene esta duda, toda encuesta que se publica, digamos, y no se quede solamente con el resumen que sale en la prensa, tiene una hoja de metodología, sí. ¿Ya? Normalmente hay 5.000, 10.000 llamados telefónicos cuando son telefónicas, y el porcentaje de respuesta es bastante bajo, pero suficiente.
Yo tengo entendido que son 500.
No, cada vez mil casos.
No, es el que son las respuestas.
Esa es la respuesta, sí. Que hay gente claro, contactada.
Sí. Pero normalmente los llamados son 10.000. Entre 5.000 y 10.000. Ahora, aquí voy. ¿Cuál es la encuesta que tiene más prestigio en este momento en política? La del Centro de Estudios Públicos.
Sí.
¿Y por qué?
Porque hace campo.
Es presencial, uh-huh. Que es muy caro, es lento, ¿ya? Pero además porque tiene una metodología de reemplazo que también es aleatoria. Uh-huh. Y eso hace que todos digamos, entre comillas, que es el gurú de todas las encuestas. Entonces, no todas las encuestas son iguales, no todas tienen la misma tecnología y metodología, y no todas tienen además la misma calidad de predicción. A eso me refiero.
Ahora,
no,
perdón.
Ya, sí, nos vamos a ir a la pausa, pero oye, en la última encuesta, oye, por poco París y pasa segunda vuelta.
Eso quería decir.
Y no lo vio ni una
encuesta. No lo vio nadie.
No lo vio nadie.
Y de nuevo, porque la vez pasada tampoco lo vieron.
Está bien, tampoco lo vieron.
Y por la primera encuesta, y yo lo escuché, Kast no sería presidente, porque a mí marcaba muy poquito, y claro. A mí me dijeron, oye, ¿por qué no habláis con José Antonio para que se vaya senador? Porque no va a ganar la presidencial.
Cuando subió Johannes, sí. Además.
O sea, sí, sí. Me decían lo de Johannes.
Es verdad.
Entonces, y eso, en la última, en la anterior, o sea, siempre ha sido... No.
Pausa a mí la encuesta, y ¿vale? Regresamos. Campeón.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp +562 2938 1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas, Piquio Gourmet en 3 actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-mediossl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número 1 en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en pizzatamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
En el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotos, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Bien, vamos a leer los tweets que nos han llegado. Ann Rose dice: si antes el Frente Amplio admiraba a la K de Argentina, hoy con Gael Jomans la idea de congelar precios es mirando al alcalde de Nueva York. Quiero comentar que lo relevante sobre los despidos de ministras no es que fuesen mujeres en el gobierno Boric. Pasó lo mismo y más. Lo interesante es que las tres ministras que se han ido no tenían carrera política y tampoco eran militantes de partidos políticos. Por ahí hay que hacer el análisis. Hernán 1750 dice: Codelco Chile y sus sindicatos con sus abusos están matando la gallinita de los huevos de oro y parece el escándalo está bien y sabemos el trabajo peligroso de las minas, pero ya hay muchas medidas de mitigación que resuelven ese inminente peligro y muchos se aprovechan aún de ello. Juan González dice: la ley se llama proyecto de reconstrucción, pero la izquierda lo rebaja a mega reforma y los tontones lo repitan como mantra tibetano. Respecto a la izquierda democrática, ¿implica entonces que hay una izquierda antidemocrática que hoy enfrenta al gobierno? Pero los mismos tontitos no lo ven.
yo lo veo hace rato, por si acá no me incluye dentro de los tontitos. Yo más aún, creo que en Chile hace rato que deberíamos tener una ley que proscribiera al Partido Comunista. Por mucho que me digan que el Partido Comunista tiene pergaminos democráticos, es un partido no democrático, que usa la democracia para llegar al poder y eternizarse en el poder. Y eso lo sabemos de memoria. Es cosa de ver cómo admiran al peor dictador de izquierda que ha tenido Latinoamérica, como es Fidel Castro. Así que en eso yo no me pierdo. Y hoy día voy a estar con el peladito de la CUT
¿En Sin Filtro?
En el otro.
Ah, en Próceres.
En Próceres.
Tú eres como un puente entre Sin Filtro y Próceres.
Yo voy a los dos, porque yo voy a los dos porque insisto que es una tontera que se peleen. Ya, mala suerte, que modelo parecido de negocio. Es como que si yo peleara, porque todos los programas en la radio ahora se parecen al mío. Cuando yo llegué a la radio no había ningún programa que tuviera panelista. Porque todos los programas tienen panelistas. La Radio Agricultura era un programa de noticias que entrevistaba gente y era de noticias, pero no era el formato que tiene el programa Conectado, que el único programa además que dura 2 horas, pero los demás programas, yo feliz que tengan panelistas, feliz que haya más discusión, feliz que haya más debate, feliz que haya nuevas caras.
22, 23 años, ¿cuánto?
24.
No, me quedé corto.
Cumplimos 25.
Me quedé corto.
Oye, y yo feliz que haya nuevas caras, además, sí, jóvenes no, nuevos seguro. Que están sí. defendiendo esta idea, porque uno ya se va a ir para la casa luego.
No, ya lo pusimos.
Ese tipo de aprensiones, me parece que es una tontera estarse peleando, por eso que voy al programa que me invitan, no tengo problema. ¿Algún comentario sobre los tweets? ¿Quieren hacer algún comentario?
Agradecerle el cariño a Verónica, que fue muy,
sí,
muy bien.
En los mensajes telefónicos también, la gente que nos escucha, que nos manda cariño. Y también nos critica también, siempre con respeto se valora mucho. Sí,
y respecto del auditor que estaba comentando el tema de Codelco, que efectivamente es un gran tema para el país, ¿ya? Debemos decir también de que esto no ha salido tan profusamente en la prensa, pero aparte de lo que se supo en la semana anterior, digamos, que fue una muy buena noticia de la capitalización de las utilidades, también se están haciendo cambios muy importantes en la alta dirección de las gerencias de Codelco con todas las divisiones, y eso es algo que ayuda. ¿Y por qué? Porque no podemos seguir permitiendo de que en aras de falsificar una producción se estén pagando bonos que son bonos truchos, digamos.
Bueno, eso es básico.
Había estado ocurriendo por años y años.
¿Y si privatizamos Codelco?
Entre broma y broma, la verdad asoma. ¿Por qué finalmente el presidente del Partido Republicano, a quien yo estimo mucho, Arturo Esquella, lo conozco hace muchos años, bellísima persona, ¿por qué se mete en un tema que va a generar tanto ruido y tanta división y le enrea un poco y le mueve la víspera al gobierno? Yo a ratos me pregunto por qué. Porque es como un gustito que sale caro igual, ¿o no?
Pues Checho tiene la palabra.
Yo quiero
hacer mención a una frase que equivocadamente se la dicen a un líder chino, pero creo que es anterior. Usted me la puede.
¿Cuál?
Da
lo mismo de qué color sea el gato, lo importante es que mate ratones.
Que case ratones.
Creo que se la atribuían a uno de los...
Efectivamente la dijo, ya, aunque ¿sí? tiene un origen un poco más antiguo, pero en su momento lo mencionó. Ya,
yo creo que va por ahí la cosa. Si nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las empresas que estaban en manos del Estado, en el gobierno de la Unidad Popular, estaban deshuesadas totalmente, se privatizaron, podemos discutir que a lo mejor se privatizaron bien, mal, a buen precio, mal precio, pero todas esas empresas hoy día dan dividendos, dan trabajo, tan potente, porque en manos privadas, cuando el privado defiende su propio recurso, lo hace que las empresas sean mucho más eficiente. Las empresas estatales en general son ineficientes porque es tierra de nadie, porque es plata de nadie.
Y porque son capturadas por la burocracia interna.
Está bien, pero
espérate, déjame terminar. Yo estoy contigo en el punto, no era el momento
eso,
de meter este ruido político.
Era eso.
Pero en el fondo,
¿Por qué no pensar, cuando empezamos, usted que es doctora, y calculamos que lo que le cuesta a un paciente al Estado en el sistema público es re parecido a lo que se gasta un privado en las clínicas privadas, y por qué no dejamos que hayan puras clínicas privadas y le damos un bono a la persona para que elija dónde atenderse? ¡No! Es que la educación no la puede dejar. ¡No! Si no, yo no estoy diciendo que no haya Estado. El Estado tiene que ir ahí donde el privado no se va a meter. Obviamente que si en el pueblo no sé cuánto, ningún privado le interesa porque hay poca gente dar salud, el Estado tiene una función ahí importante. Pero eso de tenerle miedo que el privado pueda dar los servicios que da el Estado, yo no entiendo por qué.
No, si mi punto es de mi punto es de descoordinación. Es que es el presidente del Partido Republicano que pone un debate al cual le cierra la puerta al presidente, el presidente, el gobierno, el presidente Codelco, y al final se termina generando un ruido raro entre medio de la aprobación de la mega reforma y el lanzamiento de seguridad. Entonces eso me cuesta entenderlo, no el fondo, sino la discusión.
Sí. A ver, vamos por parte. Yo creo rápido, que muy corto lo que propuso en su momento el presidente de mi partido, Arturo Esquila, que me representa 100%, es una venta parcial. La lógica que explicaba el Checho, si bien el Estado manteniendo el control mayoritario, la idea de que hayan directores y capitales que estén preocupados estrictamente en la rentabilidad y que eviten el encadenamiento con el ciclo político. O sea, es para que Codelco funcione mejor, porque no funciona bien y eso nadie lo puede negar. Entonces, eso es lo que pone en el tapete.
Se explicó entonces.
Pero yo creo que es también claro que nosotros seguimos pensando, proponiendo e impulsando lo que hemos pensado, dicho, siempre. Y una de las cosas es privatizar Codelco.
Vamos a ir a lo prometido. Tenemos a Guillermo Ramírez en línea.
Bien.
Y vamos a evitar la pausa por ahora, porque ha sido noticia durante toda la semana. La UDI ha sido, como yo dije antes, desde mi punto de vista, creo que ha sido el partido más leal al gobierno. Sin embargo, con estas declaraciones de Guillermo Ramírez, que la UDI no estaría para apoyar el proyecto así como está, no sabemos cómo está el proyecto, entonces nos gustaría... Nos gustaría saber qué le llegó a Guillermo que no nos ha llegado a nosotros. ¿Cómo está Guillermo?
Compártelo por el grupo WhatsApp.
Oye, muy buenos días o tardes ya. Qué agrado estar en el panel de los lunes.
Ese panel que ustedes encuentran fome con la abuela, ya.
No, de verdad, un saludo cariñoso a todos y más allá del chaqueteo. La verdad es que me encanta estar aquí hoy día. Miren, si hubiéramos hablado antes del comité político, mis aprensiones, las que manifesté en el diario durante el fin de semana, las habría repetido, pero acabamos de tener un comité político y la verdad es que mañana se van a presentar estas reformas constitucionales en el Congreso, y estoy seguro que lo que se va a presentar mañana va a concitar el apoyo de todos los partidos de gobierno y de todos los parlamentarios.
¡Qué gran noticia! ¡Qué buena noticia!
Sí, la verdad es que exclusiva. No, nobleza obliga, el ministro Rau es un ministro que escucha, es un ministro que es capaz de incorporar las visiones de todos los partidos o de los especialistas con los que hemos estado trabajando. Y la verdad es que yo, después de esta reunión, me quedo tranquilísimo de que vamos a ser capaces de empujar una agenda de seguridad profunda, ruda, me atrevería a decir, pero de la manera en que corresponde hacerlo, lo que es constitucional, lo que es legal, lo que es por decreto, y de ese modo proteger nuestra institucionalidad. Así que yo ya con esta noticia creo que tuve una gran semana.
¿Y nos puede contar cuál fue el cambio? ¿Cuál era la aprehensión que tú tenías que cambió después de esta reunión con el ministro de Seguridad?
Mira, en la semana pasada, en el diario La Tercera, salió filtrado, por decirlo de alguna manera, un borrador de reformas constitucionales que era básicamente la misma información que teníamos los partidos a través de minutas y textos que nos habían mandado de la SECPRES. Y lo que ocurría ahí es que era una reforma más bien grande a la Constitución, con temas que nosotros considerábamos que eran legales. Y la verdad es que el peligro de legislar en la Constitución, allá los abogados y las personas que entienden más de esto lo podrán decir, es que el peligro de legislar a través de la Constitución es que finalmente la Constitución se termina transformando en algo absolutamente ineficaz, incapaz de contener los temas contingentes. Entonces, por ejemplo, en Chile, la Constitución del 25, en base a excepciones constitucionales permanentes, al final era una Constitución totalmente ineficaz que no servía para nada. Así se hizo la reforma agraria, también con una reforma constitucional se hizo el tema de los retiros del 10% en los países de Latinoamérica a través de estas a través de estas cosas constitucionales, reformas que no leyes. Por ejemplo, se han eternizado en el poder algunos presidentes, estableciendo posibilidad de reelegirse en la Constitución. Entonces, se saltan las reglas constitucionales a través de reformas constitucionales. Esa práctica es muy peligrosa. El día de mañana, la izquierda, si tuviera la mayoría en el Congreso, podría decir, mire, vamos a poner una norma en la Constitución que diga no se considerará expropiación la nacionalización de fondos de pensiones. O sea, eso podría ocurrir el día de mañana, eso ocurre en Latinoamérica permanentemente. Entonces, para nosotros, legislar a través de la Constitución era un tema que sentíamos que podía debilitar la institucionalidad. Pero después de la reunión me quedo absolutamente tranquilo que nada de eso va a ocurrir, que esto está bien hecho, está bien pensado, está bien diseñado, que se han incorporado las aprensiones y las opiniones de todos los partidos oficialistas, y por lo tanto creo que de nuevo, como tiene que ser, estamos todos juntos y unidos para enfrentar a quienes se quieran oponer a esta agenda de seguridad.
Oye, Guillermo, yo creo que el gobierno, después de que aprueben que se aprueban estos cambios que quiere hacer en materia de seguridad, que lo más probable es que se aprueben porque tienen la mayoría del público, vendrán otros cambios. ¿Por qué no conversan en el comité político que antes de anunciar o antes de que en la tercera aparezca un borrador se pongan de acuerdo por lo menos con los partidos oficialistas? Porque la verdad, todos estos ruidos lo único que hacen es opacar las buenas semanas que está teniendo el gobierno. ¿No hay una posibilidad de que lo conversen antes con el presidente o con el ministro del Interior o no sé quién conforma el comité político?
Sí, estamos trabajando en eso. Por supuesto que en el comité político no se puede hablar todo. Estamos hablando de un gobierno que ha triplicado, cuadruplicado en el mismo periodo la cantidad de proyectos de ley e iniciativas aprobadas en el Congreso, los que tuvo el presidente Boric, incluso el presidente Piñera. Entonces están pasando muchas cosas muy rápido. Y a veces, claro, hay algunas que se conversan y otras que no, según ciertas prioridades. Eso hay que pulirlo, hay que mejorarlo. Pero lo relevante, en mi opinión, Checho, es que nosotros seamos capaces de sacar adelante la agenda comprometida con los chilenos de economía, de seguridad, de empleo, en fin. Y para eso, para sacar esto adelante y rápido y bien, tenemos que actuar unidos. Porque unidos somos imbatibles, unidos hemos sido capaces de construir las mayorías. Y eso es lo que más hay que cuidar.
Es lo que yo defiendo. ¿Podemos poner el titular aquí en Conectado? La UDI se alinea 100% con la reforma de seguridad después de las reuniones judicial con el ministro, para yo poner el titular, ¿o no?
Lógico.
Sí, más que se alinea, porque aquí nadie alineó al otro, es que aquí hemos llegado, no sé si decir que hemos llegado a un buen acuerdo, sino que el gobierno tuvo la capacidad, la sabiduría de oír a todos los partidos. Y además, este no es solamente un asunto de la UDI. El presidente de Evópolis y la presidenta de Renovación Nacional, a propósito de mi entrevista, manifestaron exactamente las mismas aprensiones. Y por lo tanto, yo no lo quiero personalizar en la UDI. Esto yo creo que es un triunfo para todos.
Y se habrá hablado con el PDG, que también estaban por no aprobarlo, y no es un partido oficialista que forme parte del comité político.
Bueno, la reforma constitucional entra mañana al Congreso y entonces ahí parten las conversaciones con los partidos que no son oficialistas. Así que toda la pega que haya que hacer con el PDG se hará a partir de mañana. Esta es una reforma que además entra por el Senado, y en el Senado no hay senadores PDG. Por lo tanto, probablemente haya en el Senado conversaciones con parlamentarios de oposición y en la Cámara de Diputados también habrá obviamente conversaciones con el PDG. Nosotros quisiéramos que esta agenda de seguridad completa se aprobara por unanimidad en el Congreso. Oye, sería un respaldo brutal para nuestros carabineros, para nuestras fuerzas armadas, etcétera.
Cristian Araya, de la derechita valiente, te quiere hacer una pregunta.
Cuando están construyendo puentes y metiendo la...
Pero yo no pierdo el humor.
Yo creo que aprovechar y saludar a la distancia a Guillermo. Yo creo que es una buena noticia, porque nosotros, si hay algo que al menos desde el oficialismo tenemos una ventaja notable para enfrentar la crisis de seguridad, a diferencia del gobierno anterior, es que tenemos en seguridad y orden público una sola alma. O sea, es una sola forma de enfrentar o una posición frente a esto y no una contradicción permanente como le pasaba al gobierno anterior, donde peleaba el Partido Socialista con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, no se podían poner de acuerdo, unos acusaban de traidores, de un montón de cosas a los otros. Yo creo que en esto el trabajar en bloque y coordinado es muy positivo. Enhorabuena a lo que nos anuncia Guillermo, y yo creo que esto tiene que ser la constante, ojalá en la gran mayoría de los proyectos, pero en materia de seguridad en particular, siendo la principal preocupación de los chilenos, yo creo que aquí tenemos que actuar como un solo cuerpo, a trabajar en bloque, y no podíamos partir con el impulso de esta agenda, partiendo al revés dividido.
Guillermo, nos queda poquito tiempo, porque te estamos esperando hace mucho rato, no hemos hablado de nada en el programa, esperando que tú terminaras de darle entrevista a todos los medios, menos al medio tuyo, pero bueno.
Uy.
La última pregunta quiero hacer.
Solo di entrevista a la tercera.
Oye, que nos dijeron que estaba en un punto prensa. Oye, te quiero hacer una pregunta. En estos comités políticos, adelántanos algo, ¿se habla algo de un futuro vocero de gobierno? Porque pareciera ser que dentro de las personas que saben y entienden de comunicación y de política, como que se está echando de menos la separación de una vocería del ministro del Interior para anunciar la buena noticia también y ponerle el pecho a las balas de las malas cosas que puedan ocurrir. Porque la verdad que ya estamos todos como de acuerdo que hace falta un vocero. ¿No se habla de eso ahí en el comité político?
Bueno, no, hoy día no tocamos ese tema y creo que el pasado tampoco, pero mira, acá el presidente Kast ha dicho algo en público y en privado que hace mucho sentido. El presidente ha dicho, yo me comprometí a que habían ciertos ministerios que iban a desaparecer, entre ellos la CGGOV, y por lo tanto él ya tomó la decisión y no va a cambiar respecto a que ministro vocero no vamos a volver a tener.
No, pero vocero sí.
Sí, dame un segundo, déjame terminar. Entonces, la CGGOV como ministerio no va a existir en un futuro próximo y ministro vocero ya no vamos a tener. Ahora, si tener un vocero que sea del gabinete del presidente o que sea el ministro del Interior o Sexpress o que sea una persona que trabaje en el Ministerio del Interior, todo eso el presidente ha dicho que está dispuesto a estudiarlo y dispuesto a evaluarlo. Y esa es una decisión que va a tomar él. Nadie mejor que el presidente sabe lo que le conviene a su propio gobierno en materia de comunicaciones. Y por lo tanto yo confío en que en esto está tomando una buena decisión. Y tengo que decirlo porque tengo que decirlo. Hay gente aquí que confunde los temas de coordinación de comunicaciones internas con el tema de las vocerías. Son temas nada que ver.
No,
en lo que es estrictamente vocería, Claudio Alvarado ha hecho un trabajo impecable. Si a mí alguien me logra mostrar un solo error que le haya cometido, yo creo que no lo va a encontrar.
Gracias, Guillermo Ramírez, qué buena noticia que se haya puesto de acuerdo la UDI con el gobierno. Esto habla bien del futuro, de lograr ponerse de acuerdo en las diferencias que son legítimas. O sea, tampoco vamos a hacer escándalo porque alguien piense distinto sobre alguna materia. Si no, no tendríamos para qué elegir parlamentario.
El gobierno no es un regimiento.
Solo el Partido Republicano.
Carla, bienvenida nuevamente. Bienvenida nuevamente, Carla, al panel de Conectado. Cristian, usted es de la casa, Chivón también es de la casa.
Igualmente.
Y Guillermo, muchas gracias por el punto de prensa que nos diste a nosotros y a la tercera.
Un saludo, Guille. Un gusto estar a la distancia contigo.
Ya, nos vamos. Ya viene Nuevas Voces con Vicente Martínez. Gracias por su sintonía, querido amigo.
Chao, que estén muy bien.
Chao, adiós.
En la historia. historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te Pillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con iAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.